Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? El foco de la atención informativa en Madrid se dirige hoy hacia la Asamblea, donde los portavoces de los tres grupos de la izquierda ya han confirmado que acudirán a la cita de esta tarde con Ignacio Aguado. Un encuentro a propuesta del vicepresidente regional de Ciudadanos para hablar de un pacto de reconstrucción que finalmente será 4 y no a 6, dado que Vox se ha desmarcado y la iniciativa ha sido expresamente desautorizada por Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente regional considera que dialogar con la oposición no es una opción, sino que es una obligación. En Onda Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha dicho que la idea de Aguado no es acertada y que todo el mundo comete errores.
Es que no estamos en la época pre-COVID, donde tenemos que estar midiendo con la regla y con la calculadora de votos y con la estrategia encima de la mesa todo el día, si nos podemos reunir o no nos podemos reunir. Es que la estrategia, o sea, hoy por hoy, hablar con la oposición no puede ser una estrategia, ni tan siquiera me atrevería a decir una opción, es que es una obligación. Es una obligación como gobierno y como ciudadano.
Yo creo que lo correcto hubiese sido primero presentar ese plan a nuestro socio de investidura, gracias al cual el vicepresidente de la Comunidad de Madrid es vicepresidente, ni la presidenta presidenta y yo consejero. Hubiese sido primero presentárselo a Vox y luego presentárselo a los otros grupos parlamentarios y, por supuesto, aceptar o estudiar todas aquellas propuestas que nos realizan.
Los gobiernos de coalición tenemos que tomar decisiones conjuntas, ha dicho Díaz Ayuso sobre este asunto. La presidenta también ha anunciado que Madrid pedirá hoy pasar a la fase 2 la semana que viene y que el miércoles comienza el segundo reparto de mascarillas. Lo ha confirmado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien se ha referido también a la reunión del pasado 9 de marzo entre el consejero de Sanidad y el ministro Salvador Illa, en la que, según cuenta hoy, desvela hoy el diario El Mundo, Enrique Ruiz Escudero advirtió del riesgo de expansión del coronavirus.
Todo el mundo sabe que durante semanas la Comunidad de Madrid fue avisando acerca de los contagios que estábamos viendo, y la última semana antes de que decretáramos primero el cierre de los centros de día para mayores y después los colegios, nuestra Consejería de Sanidad fue transmitiéndole al Gobierno de España nuestra preocupación. Y si no actuamos, y si no decretamos el cierre de los colegios, y si no empezamos a despertar al resto del país, probablemente el contagio hubiera sido mucho peor.
El rey ha apelado hoy a la unidad y a la responsabilidad con el fin de reactivar la economía y conseguir la recuperación social de España tras la dura prueba a la que se ha visto sometida con la pandemia del coronavirus. Mensaje de Felipe VI durante su intervención en el pleno extraordinario de la Cámara de Comercio, que ha presidido en la sede de esta institución en Madrid y que se ha celebrado de forma telemática.
Los ciudadanos han brindado, como bien habéis dicho esta mañana, una lección de responsabilidad, civismo, esfuerzo y solidaridad extraordinarios. Y ese espíritu es el que debe prevalecer ahora que iniciamos el camino de la recuperación económica y social de nuestro país, de la reconstrucción.
Lunes, primer día del mes de junio, más noticias titulares con Elia Fernández. Comisión de investigación sobre las residencias de mayores.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha aprobado la toma en consideración de la propuesta de los grupos de la izquierda por considerar que se ajusta al reglamento de la Cámara, no así la de Vox, que no tenía respaldo suficiente.
Primeros pasos de las mesas sectoriales del Pacto de Cibeles.
Son 4 y se constituyen este lunes cada una sobre un área: economía y empleo, social, modelo de ciudad y cultura. El Gobierno municipal y la oposición se han dado un mes para llegar a acuerdos y las decisiones que se adopten en esas mesas tendrán que contar con el respaldo de todos los grupos.
Un juzgado de Madrid rechaza una querella contra Fernando Simón.
Los familiares de una mujer fallecida por coronavirus le denunciaron por presuntos delitos de homicidio imprudente contra los trabajadores y falsedad documental. El juez considera que no tiene competencia para investigar los hechos, ya que la muerte se produjo en Móstoles.
Y en deportes, la Liga en Primera y Segunda División se reanuda el 11 de junio y ya conocemos los horarios de las dos primeras jornadas.
Los equipos profesionales trabajan desde hoy con todas sus plantillas juntas por primera vez tras casi tres meses. El Getafe será el primero de los madrileños en jugar en Granada el viernes 12. El Leganés recibirá al Valladolid un día después y el 14 de junio jugarán el Atlético de Madrid en Bilbao y el Real Madrid frente al Eibar.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. En este instante, en la red vial de la comunidad, les vamos a pedir tengan precaución. En la M40 hay circulación lenta con paradas prolongadas en el entorno de Villaverde en sentido a la A42. En el resto de la red de carreteras se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda M50. Desde la Dirección General de Tráfico, eso sí, les recordamos que aquellas unidades territoriales que estén en la fase 1, como es el caso de Madrid, solo podrán circular dentro de la provincia o la unidad territorial.
El tiempo.
La primera semana de junio arranca con chubascos dispersos en la zona de la sierra que pueden ir acompañados de tormentas, aunque no tan fuertes como ayer. Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con una jornada de nuevo de calor, porque hoy otra vez veremos cómo los termómetros registran 30 grados o incluso lo superan ligeramente en algunos puntos. Y vamos viendo nubosidad que se va desarrollando sobre todo en el sur de la comunidad, en la zona de la sierra. A lo largo de la tarde se podrían producir algunos chubascos. Van a ser más probables en ese área, en todo el entorno del sistema central, también en algunos puntos a lo mejor del suroeste de la comunidad, mientras que es baja la probabilidad en el resto de la comunidad. Tendremos simplemente intervalos de nubes. Pero bueno, lo dicho, a lo mejor algún chaparrón, incluso algo de actividad tormentosa podría producirse durante la tarde fruto de esa acumulación de calor en superficie. De cara a mañana esperamos una jornada muy tranquila, vamos adelantando ya, simplemente con nubes altas y temperaturas que aunque descenderán ligeramente seguirán siendo valores rondando los 30 grados.
2:08. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Quique Viso a los mandos técnicos y con Paloma Nolasco en la producción.
Estoy orgullosa de mi pueblo Navalcarnero, pero te invito a que estas vacaciones vayas a Nuevo Baztán, a conocer el palacio. Que recorras en bici las rutas de Ciclamadrid de San Martín de Valdeiglesias y las calles llenas de historia de Villarejo de Salvanés. Y a que pruebes el vino de Colmenar de Oreja. Y ya que hablamos de vino, en Navalcarnero lo servimos con música.
Las 11 villas de Madrid. Estamos unidas entre nosotras y muy cerca de ti. Ven a redescubrirnos, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Ni Vox ni el Partido Popular van a acudir esta tarde a la reunión convocada por el vicepresidente Ignacio Aguado con el fin de explorar un posible acuerdo de reconstrucción para la comunidad. El Partido Popular no solo no acudirá, sino que Isabel Díaz Ayuso ha desautorizado a su socio de gobierno tras recordarle que este tipo de decisiones se deben tomar juntos de la mano también de Vox. José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, ni el PP ni Vox acuden al encuentro con Aguado. El vicepresidente, por tanto, se reúne esta tarde exclusivamente con los tres portavoces de la izquierda. La ausencia del PP tiene que ver con el hecho de que Ayuso considere que ese tipo de encuentros deben obedecer a su iniciativa y pasar antes por el Consejo de Gobierno. Escuchamos a la propia Díaz Ayuso y también a su consejero de Educación, Enrique Osorio, que esta mañana pasaba por Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
En los gobiernos de coalición tenemos que tomar decisiones conjuntas. Y yo creo que sería mejor que lo habláramos en el Consejo y ya a partir de ahí ver qué relación vamos a mantener con el Legislativo.
Que un vicepresidente, sin contar con la presidenta y con el Consejo de Gobierno, se reúna con los grupos políticos, bueno, pues no parece que sea lo más acertado.
La presidenta entiende además que ella y Aguado habrán de tener primero una reunión exclusiva con Vox, por ser su socio de investidura, y Vox precisamente no acude a la reunión de esta tarde por ese motivo. Se le prometió un encuentro previo con ellos y están a la espera de convocatoria. PSOE más Madrid y Unidas Podemos acuden por su predisposición al diálogo. Más Madrid lo hace con 100 medidas bajo el brazo, entre ellas el blindaje presupuestario de la sanidad pública, un plan bautizado como el de los aplausos. Pablo Perpiñá.
Está abierto a la mejora y a las contribuciones del resto de los partidos políticos y, por supuesto, de la sociedad civil. Cuando nos invitan a dialogar, nos lo tomamos muy en serio y por eso desde Más Madrid no vamos a hacernos una foto.
El vicepresidente Aguado va a proponer un acuerdo similar al del ayuntamiento, es decir, crear una mesa de portavoces y otras sectoriales. La izquierda acude además al encuentro con un dato significativo. La mesa de la Asamblea ha aprobado este mediodía la toma en consideración de su propuesta para la creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.
Precisamente por la Asamblea de Madrid ha vuelto a pasar hoy el consejero de Políticas Sociales, quien ha insistido en que siempre se mostró en desacuerdo con los protocolos de sanidad sobre el no traslado de mayores de residencias a hospitales. Esas residencias, según ha indicado Alberto Reyero, están preparadas para un repunte si se llegara a producir. Eva Prat.
Ojalá se hubiera actuado antes en las residencias, pero se hizo pronto con el envío de los protocolos el 6 de marzo. Lo ha dicho el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que también ha vuelto a insistir en que él nunca estuvo de acuerdo con los protocolos de sanidad sobre la conveniencia de no trasladar a los mayores de las residencias a los hospitales.
Estoy radicalmente en contra. Esta derivación debe basarse en criterios clínicos, que no discuto y que no me corresponde valorar. Pero considero, al mismo tiempo, que no deben existir unos criterios de exclusión basados en niveles de dependencia o de discapacidad. No es ético y posiblemente no sea legal. Por eso, en mis comunicaciones al consejero de Sanidad he insistido siempre en que si no era posible la derivación al hospital, era imprescindible la medicalización, porque si no, dejábamos indefensos a nuestros residentes. O lo que es lo mismo, y para que se me entienda, o el residente va al hospital, o el hospital va a la residencia.
Reyero ha asegurado que haber dimitido de su cargo, como le exigían grupos como Vox, en medio de la pandemia hubiera sido una irresponsabilidad. También la asistencia social a los colectivos más vulnerables ha sido objeto de esta comparecencia y en ella Reyero decía ser partidario del ingreso mínimo vital, aunque hacía alguna precisión.
Yo estoy personalmente de acuerdo. Yo creo que es necesario una renta mínima nacional como la que se ha aprobado. Yo siempre lo he defendido porque además creo que en rentas mínimas uno de los grandes problemas que tiene este país es que ha habido mucha desigualdad entre comunidades autónomas. Pero simplemente si dividimos los 3.000 millones de euros entre las 850.000 familias, nos da una media por familia de 294 euros. También habrá que ver exactamente qué es lo que va a cubrir esta renta mínima.
Reyero ha asegurado que su consejería ha trabajado desde el primer momento en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid y otras organizaciones en el reparto de alimentos a las familias más desfavorecidas.
La presidenta madrileña ha aprovechado una visita al Hotel NH Nacional en Atocha con motivo de su reapertura para garantizar que tanto la región como la capital son lugares seguros para el turismo y que ya se está trabajando para recuperar la llamada normalidad. De momento, Madrid va a pedir hoy, Begoña Larcón, el pase a la fase 2 a partir del próximo lunes.
Sí, Madrid tiene que seguir avanzando, ha dicho la presidenta Díaz Ayuso, teniendo en cuenta que hay que convivir con el virus, pero hacerlo con seguridad. El miércoles comienza el segundo reparto gratuito de mascarillas FPP2 en farmacias y la región podía tener activas ya medidas de otras fases.
Eso sí, la vida en Madrid sigue y por eso vamos a solicitar al Gobierno de España pasar a la fase 2 ya la semana que viene. Nosotros creemos que podríamos haber flexibilizado algunas fases y con esto haber seguido temporalmente en la que estamos, pero ya que las fases están muy estabuladas, necesitamos seguir avanzando.
La presidenta insiste en la importancia de la responsabilidad individual que, acompañada de otras medidas como una estrategia de serología y el refuerzo sanitario, impulsarán una recuperación en Madrid sólida con el turismo como el gran impulsor. La comunidad activará 180 millones de euros en créditos blandos para revitalizar el turismo, inyectando liquidez a 2.000 alojamientos. Turismo y reconstrucción aliados, siempre con seguridad.
Y transmitiéndole a todos los ciudadanos del mundo que la Comunidad de Madrid y la ciudad son lugares seguros. Y además lo son porque somos creativos, porque Madrid sabe reinventarse constantemente y porque ante la adversidad se crece. Vamos a salir muy pronto de esta. Y solo queda recordar una y otra vez, siempre y en todo lugar, que la precaución será nuestra mejor aliada, la responsabilidad también.
La reapertura hoy del Hotel NH Nacional es precisamente un símbolo del resurgimiento, pero para reactivar el turismo es necesario un plan, insiste Díaz Ayuso, un protocolo específico en el aeropuerto de Barajas.
Díaz Ayuso, que hoy se ha trasladado hasta Torrejón para conocer allí cómo se están haciendo los test serológicos, se ha referido también a la reunión mantenida el 9 de marzo entre el consejero de Sanidad y el ministro Salvador Illa, en la que Ruiz Escudero advirtió del riesgo de expansión del coronavirus. La presidenta insiste, despertó Madrid al resto del país.
Todo el mundo sabe que durante semanas la Comunidad de Madrid fue avisando acerca de los contagios que estábamos viendo, y la última semana antes de que decretáramos primero el cierre de los centros de día para mayores y después los colegios, nuestra Consejería de Sanidad fue transmitiéndole al Gobierno de España nuestra preocupación. Y si no actuamos y si no decretamos el cierre de los colegios y si no empezamos a despertar al resto del país, probablemente el contagio hubiera sido mucho peor.
La Consejería de Educación trabaja en distintos escenarios pensando en el inicio del próximo curso escolar y de las necesidades en función de cómo vaya evolucionando la pandemia. Uno de los escenarios es que continúe siendo necesaria la distancia social de 2 metros, con lo cual se podrían establecer 2 turnos en secundaria y bachillerato para que los alumnos fueran a clase todos los días, completando las horas que no estén en los centros con educación a distancia. En Onda Madrid, el consejero de Educación también ha negado que la comunidad vaya a suprimir 14.000 plazas públicas el próximo curso, nos lo cuenta Neus Cerdá.
La comunidad prepara un plan para afrontar el próximo curso. Así lo ha anunciado el consejero de Educación en Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo.
En primaria, intentar que los alumnos vayan todos los días a clase. En secundaria y en bachillerato, sí nos podríamos permitir que vayan todos los días también, pero a lo mejor podríamos hacer 2 turnos diferentes y las horas que no estén en el centro completarlas con la educación a distancia.
Enrique Osorio ha asegurado además que hay malestar con el Gobierno central por no autorizar que los estudiantes de segundo de bachillerato pudieran retomar hoy las clases presenciales para preparar la EBAU. Finalmente lo harán el 15 o 16 de junio.
Porque Cataluña pidió hace 2 semanas que si pudieran hacer actividades de la fase 1 en la fase 0 y se permitió que se hicieran.
Y sobre la denuncia de Comisiones Obreras Educación por suprimir más de 14.000 plazas públicas el próximo curso, el consejero insiste en que no se ha reducido la oferta.
Creceremos en las plazas necesarias para ellos. El año pasado tuvimos que crecer en 15.000.
Pero según la secretaria de Enseñanza de Comisiones Obreras, Isabel Galvín, lo que se pretende es desviar al alumnado a la escuela concertada.
Y la desviación para ello de alumnado de la enseñanza pública a la enseñanza concertada.
Según el informe del sindicato, de 1.094 centros educativos públicos analizados, 270 se han visto afectados, lo que representa un total del 25%.
2:18 PM, ahora seguimos.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
El Taxi de Madrid sigue a vuestro lado como transporte recomendado, ofreciendo el mismo servicio con las medidas higiénico-sanitarias para cuidar de ti y los tuyos. Juntos lo hemos superado y nos encanta que la ciudad vuelva a sonreír. Os estábamos esperando. Bienvenidos al Taxi de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASA Abloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASA Abloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASA Abloy.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Novedades en el servicio de metro de Madrid. Mañana martes abrirán los más de 100 accesos que permanecían cerrados debido a la caída de la demanda durante el confinamiento. Para que se pueda recuperar el horario habitual de cierre a 1:30 de la madrugada, habrá que esperar todavía hasta el próximo lunes, que es cuando previsiblemente la Comunidad de Madrid podrá pasar a la fase 2. Ángel García.
La demanda del transporte público en la Comunidad de Madrid ha crecido casi un 70% en este primer fin de semana en la fase 1, con más de 800.000 viajes el sábado y más de 500.000 el domingo entre Metro, MT y cercanías de Renfe. Y hoy lunes, solo en Metro, el incremento ha sido del 15% en la hora punta, con más de 250.000 viajes. Ángel Garrido es el consejero de Transportes.
Con la vuelta a la normalidad también el estacionamiento regulado en Madrid, y hemos observado un incremento de en torno al 15% de la demanda. En horas valle también de entre semana, de lunes a viernes, se notaba ya también que había movimiento que correspondía claramente a ocio, a compras, y en este sábado se notó un incremento sustancial. Yo creo que ha estado en torno al 70% con respecto al sábado anterior. Por lo tanto, empieza a haber gente que se va moviendo, que se va desplazando por razones distintas de las laborales.
Con esta progresiva normalización del servicio, Metro abrirá mañana 115 de los accesos que han estado cerrados por la pandemia desde el 4 de abril. Y a partir del lunes de la semana que viene, si Madrid entra en la fase 2, Metro recuperará su horario habitual de cierre a la 1:30 de la madrugada, en lugar de las 12 de la noche, como en el confinamiento. Lo que sí se mantiene y se refuerzan serán los microcortes en los tornos para evitar las aglomeraciones de viajeros en andenes y trenes.
El consejero de Economía, Manuel Jiménez, ha presentado hoy un plan de acción para la reactivación del empleo en la región con el objetivo de recuperar todo el empleo perdido por la crisis sanitaria durante el primer semestre de 2021 y lograr recuperar la senda de creación de empleo a finales de este año.
¿Qué es lo que pretendemos en consecuencia? Pues que a fin de 2020, al término de este año, hayamos recuperado las tasas de crecimiento de la ocupación que teníamos antes de la crisis, en el día D-1, el 10 de marzo. Y segundo, que antes de que termine el primer semestre de 2021 hayamos recuperado la tasa de ocupación y el número de trabajadores afiliados que hay en la Comunidad de Madrid, equiparándonos a aquellos que teníamos el 10 de marzo de 2020.
Además, UGT ha lamentado hoy la decisión de la comunidad de adelantar a este lunes 1 de junio la suspensión de los contratos que tenía hasta el día 19 con las empresas de los comedores escolares de los colegios de la región. Según el sindicato, con esta decisión precipitada y arbitraria se perjudica a casi 20.000 trabajadores, la mayoría mujeres. Así lo explica María Luisa Soler, secretaria de Restauración Social de UGT Madrid.
El 99% son viajes discontinuos. Trabajan lo que es el calendario escolar y luego cuando termina el calendario escolar se van al paro, que es su paro, ¿vale? Pero ahora mismo el ERTE es el paro del Estado, ¿vale? Pero si los compañeros salen del ERTE y se van al paro, ya es paro suyo, lo que es un mes de paro suyo. Hay muchos trabajadores que no han generado ese paro.
Y en el Ayuntamiento de Madrid hoy ha quedado constituida la mesa de los grupos políticos desde donde se va a trabajar para conseguir un gran acuerdo de reconstrucción. Un mes se han dado de plazo para conseguir esos acuerdos, Mar García.
Frente a otras instituciones, Madrid quiere hablar como un solo partido político, encontrar la unanimidad, un espíritu que contagie, es lo que defiende la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Ojalá que el espíritu de Madrid contagie a otros muchos sitios, ojalá que empecemos a ser el modelo a seguir, y que eso acabe siendo replicado en muchas otras administraciones.
Como primer paso, formar estos grupos de trabajo, políticas sociales y vivienda, empleo y economía, movilidad y modelo urbanístico, cultura, 4 mesas más la de coordinación con los portavoces para llegar a acuerdos que dejen, por ejemplo, alguna de las 36 peatonalizaciones temporales como definitiva. Declaraciones del delegado de movilidad de Borja Caravante.
Esto lo vamos a estudiar y espero que algunas de ellas queden como permanentes, por supuesto que sí, porque como digo, es un compromiso del equipo de gobierno trabajar en favorecer la movilidad peatonal.
Con propuestas también concretas desde cada uno de los grupos políticos, Emma López, Maite Pacheco, concejalas socialistas.
Hablará de economía, hablará también de hostelería, hablaremos de turismo, hablaremos de industria, de la reindustrialización de Madrid.
Un especial foco en las personas más vulnerables, en los colectivos más dañados por esta crisis.
Encontrar el acuerdo objetivo también desde Más Madrid, Rita Maestre, portavoz.
Poder darle a la ciudad de Madrid un pacto con medidas concretas para mejorar la vida de la gente en la Ciudad de Madrid. Y para eso, desde Más Madrid, nos vamos a concentrar no solo en esa primera propuesta que hicimos, sino también, y a partir de ahora, con tesón, con responsabilidad y con mucha altura de miras, porque creemos que eso es lo que está esperando la gente de Madrid y de nosotros.
Con una agenda ya de citas, Madrid quiere cerrar sus pactos de reconstrucción en tan solo un mes.
El Ayuntamiento de Madrid, además, vuelve a la carga mar con la limpieza de grafitis con una campaña centrada esta vez en las pintadas de Madrid calle 30.
Es la primera de las cuatro campañas especiales para eliminar definitivamente los grafitis de 30.000 metros cuadrados de M30 por Jacaravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Va a tener una duración de 2 meses. Durante los próximos 2 meses vamos a estar limpiando todos los días los grafitis que se puedan volver a producir. Y esta es una de las cuatro campañas que vamos a hacer a lo largo del 2020. A ver si somos capaces no de limpiarlos, sino de eliminar definitivamente los grafitis en calle 30. Si hoy vuelven a pintar los grafiteros, mañana volveremos a eliminarlo. Vamos a llevar a cabo plantaciones de arbolado y de distintas plantas en calle 30 para dificultar a los grafiteros.
Y las pistas del Estadio Vallehermoso reabren para atletas federados como Fernando Carro.
Es un poquito de aire después de todo este periodo de inactividad para muchos de los deportistas. Hemos estado en desigualdad de condiciones algunos, unos hemos podido optar a trabajar en casa, otros no. Pero aquí volvemos a tener, aunque sea con distanciamiento social, la posibilidad de disfrutar de lo que ama Madrid y lo que ama nuestro deporte, que es el atletismo, la pista.
Pero también para deporte al aire libre con amateurs, siempre con cita previa en la página web del Ayuntamiento. Sofía Miranda, delegada de Deportes.
Está señalizado, hay dos circuitos marcados, uno para los federados y arriba para los amateurs. No podrán entrar grupos de más de 10 personas. Los vestuarios estarán cerrados, pero se han habilitado zonas para que los usuarios puedan dejar sus pertenencias.
El Estadio de Vallehermoso en Chamberí, el primer centro deportivo municipal que reabre sus puertas en la desescalada, el Vicente del Bosque, Fuencarral el Pardo, la Almudena, Concepción en Ciudad Lineal, Daoiz y Velar de Retiro, Moscardó, Salamanca, Pradillo, Chamartín y Fernández Ochoa en Carabanchel serán los siguientes centros deportivos que van a abrir en fase 1.
Una estrategia común en materia de incendios forestales y emergencias en las áreas limítrofes es lo que han acordado la presidenta de la comunidad con su homólogo en Castilla y León. Lo que se persigue con este acuerdo es mejorar la coordinación y también establecer nuevos canales de colaboración y ayuda mutua. Pilar Rivera.
Y lo primero, se reducen los tiempos de respuesta. Para ello se crea una zona de actuación conjunta ante incendios forestales dirigida por un mando único que establece la región donde se produzca el fuego. Así, no se tendrá que esperar a los permisos previos de la otra comunidad para desplegar el dispositivo. Enrique López es consejero de Justicia.
Vamos a establecer una zona conjunta de actuación en materia de incendios forestales de 5 kilómetros, donde el criterio para actuar ha de ser la rapidez del recurso de cualquiera de las comunidades autónomas y no la competencia administrativa sobre el suelo en el que se produce el incendio.
Se compartirá información, tecnología y recursos a través también de la coordinación de los centros del 112 y además se firma un plan para actuar en emergencias en túneles ferroviarios y de carreteras, algunos tan importantes como el AVE y la AP6. Medidas todas que desde los sindicatos de bomberos aseguran eran un clamor. José Morilla, secretario general de FIRET.
Teníamos muchísimos problemas en las actuaciones a la hora de intervenir en una comunidad autónoma, viendo que se dirigía hacia nuestras posiciones, no pudiendo intervenir, esperando a que se solicitara ayuda desde la otra comunidad autónoma.
Con el verano a la vuelta de la esquina, la Comunidad de Madrid blinda los protocolos antiincendio con la comunidad castellano-leonesa para evitar que la burocracia arrase nuestros montes.
Y balance positivo de la primera consulta monográfica post-COVID del Hospital Universitario de Móstoles. El centro ha analizado la evolución de 200 pacientes que estuvieron graves por el virus y el resultado ha sido mejor de lo esperado, aunque algunos sufren secuelas durante un tiempo. María Martínez de Mora.
La COVID-19 en la mayoría de los casos no deja secuelas. Ese es el resultado de la primera consulta monográfica post-COVID del Hospital Universitario de Móstoles. El centro ha realizado el seguimiento de 200 pacientes, primero por teléfono y luego de forma presencial, que estuvieron en estado grave o muy grave por el virus. La evolución es favorable, aunque hay un pequeño grupo de afectados que sufre algunos síntomas. Víctor Moreno es el jefe de Servicio de Medicina Interna.
Las complicaciones trombóticas y el otro tipo de complicaciones, una resolución desde el punto de vista respiratorio lento.
Sobre la posibilidad de volver a contagiarse, el doctor ha señalado que se ha detectado que algunos pacientes que habían dado negativo vuelven a dar positivo en PCR, pero no cree que se trate de un nuevo caso de contagio.
No creemos tanto en la reinfección, que no descarto como una posibilidad, sino como que las pruebas a veces dan negativos y cuando se vuelven a repetir más adelante dan positivo, porque el aclaramiento del virus pues es así y la fiabilidad de los test es la que es.
Y en este caso, insiste el doctor, contagiar a otro también tiene un riesgo bajo, aunque no se tiene la certeza. Por eso recomienda medidas de aislamiento para evitar cualquier riesgo.
Y noticia también en San Sebastián de los Reyes, donde se inaugura esta semana, se inaugura 7 rutas urbanas para los mayores de 60 años y también los dependientes. Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes se ha propuesto que ni los vecinos dependientes ni los de más edad se queden en casa por miedo al contagio y a las posibles aglomeraciones en la calle, y por ello la Concejalía de Personas Mayores ha diseñado 7 rutas urbanas que promueven los paseos con garantías. El objetivo, que todos puedan llevar una vida sana, saludable y segura a pesar del confinamiento en el que los mayores han sido uno de los colectivos más afectados. Javier Cortés es el concejal de ese área.
Los mayores, con la situación que hemos tenido, prácticamente no han salido. Entonces lo que tratamos es ahora de reactivarlos.
El ayuntamiento también anima a usar estas rutas porque, dicen, la práctica de caminar ayuda a tener un mejor estado emocional.
Como son rutas que van a estar sobre todo al aire libre, en zonas verdes, pensamos que para ellos les va a venir bastante bien.
El consistorio asegura que las rutas pasan por todos los barrios para no dejar a nadie fuera y que tienen un nivel asequible para cualquier mayor a partir de 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El foco de la atención política en Madrid se dirige hoy hacia la Asamblea, donde los portavoces de los 3 grupos de la izquierda ya han confirmado que van a acudir a la cita de esta tarde con Ignacio Aguado. Un encuentro a propuesta del vicepresidente regional de Ciudadanos para hablar de un pacto de reconstrucción que finalmente será 4 y no a 6, dado que Vox se ha desmarcado y también la iniciativa ha sido desautorizada por Isabel Díaz Ayuso. El vicepresidente regional considera que dialogar con la oposición no es una opción, sino que es una obligación. Aquí en Onda Madrid, el consejero de Educación, Enrique Osorio, ha dicho que la idea de Aguado no es acertada y que todo el mundo comete errores.
Es que no estamos en la época pre-COVID, donde tenemos que estar midiendo con la regla y con la calculadora de votos y con la estrategia encima de la mesa todo el día, si nos podemos reunir o no nos podemos reunir. Es que la estrategia, o sea, hoy por hoy, hablar con la oposición no puede ser una estrategia, ni tan siquiera me atrevería a decir una opción, es que es una obligación. Es una obligación como gobierno y como ciudadano.
Yo creo que lo correcto hubiese sido primero presentar ese plan a nuestro socio de investidura, gracias al cual el vicepresidente de la Comunidad de Madrid es vicepresidente, ni la presidenta presidenta y yo consejero, hubiese sido primero presentárselo a Vox y luego presentárselo a los otros grupos parlamentarios y, por supuesto, aceptar o estudiar todas aquellas propuestas que nos realizar.
Los gobiernos de coalición tenemos que tomar decisiones conjuntas, ha dicho Isabel Díaz Ayuso sobre la reunión de esta tarde. La presidenta también ha anunciado que Madrid va a pedir hoy pasar a la fase 2 la semana que viene y que el miércoles comienza el segundo reparto de mascarillas. Lo ha confirmado la jefa del Ejecutivo madrileño, quien se ha referido también a la reunión del pasado 9 de marzo entre el consejero de Sanidad y el ministro Salvador Illa, en la que, según adelanta hoy El Mundo, Enrique Ruiz Escudero advirtió del riesgo de expansión del coronavirus.
Todo el mundo sabe que durante semanas la Comunidad de Madrid fue avisando acerca de los contagios que estábamos viendo, y la última semana antes de que decretáramos primero el cierre de los centros de día para mayores y después los colegios, nuestra Consejería de Sanidad fue transmitiéndole al Gobierno de España nuestra preocupación. Y si no actuamos, y si no decretamos el cierre de los colegios, y si no empezamos a despertar al resto del país, probablemente el contagio hubiera sido mucho peor.
El rey ha apelado hoy a la unidad y a la responsabilidad con el fin de reactivar la economía y conseguir la recuperación social de España tras la dura prueba a la que se ha visto sometida con la pandemia de coronavirus. Mensaje de Felipe VI durante su intervención en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio, que ha presidido en la sede de esta institución en Madrid y que se ha celebrado de forma telemática.
Los ciudadanos han brindado, como bien habéis dicho esta mañana, una lección de responsabilidad, civismo, esfuerzo y solidaridad extraordinarios. Y ese espíritu es el que debe prevalecer ahora que iniciamos el camino de la recuperación económica y social de nuestro país, de la reconstrucción.
Lunes, primer día del mes de junio, hay más noticias titulares con Elia Fernández. Segundo reparto de mascarillas gratuitas a los madrileños.
Comenzará el próximo miércoles siguiendo el mismo procedimiento que se implantó para recoger la primera mascarilla. En farmacias, una por persona presentando la tarjeta sanitaria.
Metro reabrirá mañana 115 accesos.
Estaban cerrados por el descenso de la demanda durante el confinamiento. El próximo lunes, cuando la Comunidad de Madrid pase previsiblemente a la fase 2 de la desescalada, el suburbano recuperará su hora de cierre habitual a la 1:30 de la madrugada.
Posibles escenarios para el próximo curso.
El consejero de Educación los ha perfilado en Onda Madrid. Uno es la vuelta con medidas de seguridad individual, pero si se tuviera que mantener la distancia social de 2 metros, se podría dividir el horario en primaria entre clases de enseñanza y otras de repaso y turnos en secundaria y bachillerato, combinando la educación online con la presencial. La tercera opción sería seguir con las clases a distancia en caso de un rebrote de la pandemia.
El Teatro Real reabrirá sus puertas el 1 de julio con La Traviata.
El Coliseo Lírico recuperará su actividad tras la crisis del coronavirus con el último título de la temporada que se tuvo que interrumpir en el mes de marzo. Su patronato ha aprobado hoy la programación de la próxima temporada, que mañana se presentará oficialmente.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora estamos pendientes de un accidente en la M40 a su paso por Villaverde en sentido a la A42 que está generando hasta 2 kilómetros de retención. Es mucha precaución en este punto. En el resto de carreteras madrileñas a esta hora, afortunadamente, tranquilidad. Eso sí, les recordamos que continuamos en fase 1 y que por tanto solo se pueden realizar desplazamientos dentro de la comunidad.
El tiempo.
Tormentas, pero menos intensas que ayer. Cuéntanos, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado la semana con una jornada de nuevo de calor, porque hoy otra vez veremos cómo los termómetros registran 30 grados o incluso lo superan ligeramente en algunos puntos. Y vamos viendo nubosidad que se va desarrollando sobre todo en el sur de la comunidad, en la zona de la sierra. A lo largo de la tarde se podrían producir algunos chubascos. Van a ser más probables en ese área, en todo el entorno del sistema central, también en algunos puntos a lo mejor del suroeste de la comunidad, mientras que es baja la probabilidad en el resto de la comunidad. Tendremos simplemente intervalos de nubes. Pero bueno, lo dicho, a lo mejor algún chaparrón, incluso algo de actividad tormentosa, podría producirse durante la tarde fruto de esa acumulación de calor en superficie. De cara a mañana esperamos una jornada muy tranquila, vamos adelantando ya, simplemente con nubes altas y temperaturas que, aunque descenderán ligeramente, seguirán siendo valores rondando los 30 grados.
2:38 p.m.
Somos los hoteleros de la Comunidad de Madrid.
Y los dueños de las casas rurales.
Y de restaurantes y de bares.
Somos los museos.
Las agencias de viajes.
Los transportes.
Y mientras hemos estado separados, nos hemos preparado para volver a estar juntos. Con más seguridad, más calidad y mejor servicio. Estamos deseando volver a verte. Este verano te invitamos a ser turista de tu propia comunidad y a redescubrirla con ojos nuevos. Porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Evite contagios al tocar las puertas para abrir o cerrar. La división peatonal de ASE Bloy Entrance Systems tiene la solución. Automatice cualquier tipo de puerta e instale pulsadores sin contacto. Envíe un email a info@asabloy.com o entre en asabloyentrance.es. Recuerde, ASE Bloy, con 2 S, 2 A's y la Y. ASE Bloy.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Noticia de tribunales, ha rechazado una querella contra Fernando Simón. El juzgado número 11 de la capital no va a investigar al director del Centro de Emergencias Sanitarias por los delitos como homicidio imprudente. Nos lo va a contar Lupe Ortiz.
Inadmite el juez la querella presentada por familiares de una mujer fallecida por COVID-19 en marzo, que señalaban a Fernando Simón como responsable de tres delitos: homicidio imprudente contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. En cuanto al primer y más grave de ellos, el de homicidio imprudente, el magistrado señala que no es competente para abordarlo, porque la muerte de la víctima se produjo en Móstoles, por lo que habría correspondido a los juzgados de esa localidad investigarlo, aunque no remite allí el caso, se limita a rechazarlo. Sobre los otros dos tampoco hay base para investigar, porque durante la pandemia, explica el magistrado, ha habido escasez de material de protección y el no proporcionarlo no puede considerarse delito. Ocurre lo mismo con el recuento de fallecidos. Hay varias maneras de hacerlo y no se puede atribuir por ello una falsedad. Ya el pasado viernes, la juez Rodríguez Medel, que investiga el 8M, rechazó incluir al director del Centro de Emergencias Sanitarias, alegando que otros dos juzgados tenían procedimientos abiertos sobre él. Uno de ellos, este juzgado número 11, que hoy lo ha rechazado. Por cierto, que sobre esta investigación, la del 8M, la portavoz de Vox, Macarena Olona, ha desvelado en Es Radio que la Fiscalía solicitará el archivo en un escrito encargado al número 2 de la fiscal general Dolores Delgado en una, según ella, nueva irregularidad.
Desde luego, esto sería una contravención de lo que se denomina el fiscal natural del caso. Se estaría buscando un fiscal que, pues como ocurre en la abogacía del Estado, esté dispuesto a tragar y a firmar lo que le pongan por delante.
En la causa del 8M continúa como único investigado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que declarará en Plaza de Castilla el próximo 10 de junio.
En el frente político, el Gobierno sigue negociando la sexta prórroga del estado de alarma, que previsiblemente saldrá adelante tras haber logrado la abstención de Esquerra y el sí del PNV y de Más País. Aún así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez continúa conversando con Ciudadanos, que todavía no ha decidido el sentido de su voto. Flor Carazo, buenas tardes.
La portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha defendido el acuerdo con el Gobierno. Asegura que evitará que Ciudadanos controle la mesa de diálogo.
Permite recuperar también y reconstruir las mayorías que hicieron posible la investidura de Pedro Sánchez y, por lo tanto, permiten la configuración de un ecosistema más favorable para retomar la mesa de negociación.
Ciudadanos no desvelará el sentido de su voto hasta el miércoles. Según Edmundo Val, dependerá de las negociaciones que mantiene con el Ejecutivo.
Que en estos momentos se encuentran abiertos todos los canales de interlocución con el Gobierno de España. En función de cómo se produzca, por lo tanto, la evolución de la epidemia y en función de los frutos que dé esta interlocución, será cuando tomemos una decisión al respecto el miércoles.
El PP sigue en el no. Cuca Gamarra considera que perpetuar el estado de alarma no es útil y critica el acuerdo con Esquerra.
Del mismo modo que nuestras libertades, que no deben restringirse, todavía menos debe ese planteamiento de comodidad ser utilizado en negociaciones en las cuales, al final, a sus socios, como son Bildu o como es Esquerra, se les firma por parte del Partido Socialista y de Podemos las demandas que tanto avergüenzan a los españoles.
También Vox volverá a rechazar la nueva prórroga. Jorge Buxadé.
El Gobierno utiliza este estado de alarma para protegerse a sí mismo y no para proteger a los españoles, ni su vida, ni su salud, ni, por supuesto, sus empleos.
El Gobierno sí podrá contar con el sí del PNV y de Más País, con el que ha pactado una reconstrucción verde.
Partido Popular, Vox y Ciudadanos han cargado hoy contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un vídeo grabado un día después de la manifestación feminista del 8 de marzo, en el que reconoce que hubo menos asistencia por el pánico generalizado que había entre la sociedad y asegurando que las medidas drásticas de otros países estaban teniendo un efecto limitado contra la pandemia. El Partido Popular considera que la justicia debe investigarla. Ciudadanos plantea directamente su dimisión. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Irene Montero está charlando con una periodista de una productora que trabaja para la televisión vasca sobre la menor asistencia a la marcha del 8 de marzo. La ministra lo reconoce y lo achaca a la preocupación de la sociedad por la pandemia, echando por tierra las medidas drásticas que estaban tomando en otros países para controlar su propagación.
que se dé la bajada de la pastilla, creo que han coronavirus. Es que...
O sea, no lo voy a decir porque...
Sí, porque te van a sacar cantares, ¿no?
No, pues porque, tía, porque quiero ser muy prudente.
El PP pide la comparecencia de Irene Montero en el Congreso para que dé explicaciones y propone que la Fiscalía la llame como testigo en las causas abiertas contra el Ejecutivo. Ana Pastor, vicesecretaria popular.
Pero ahora ya hemos constatado que el Gobierno de España sabía que había un riesgo y por motivos políticos no puso en marcha las medidas adecuadas para la contención de la pandemia.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val planteaba directamente la dimisión de la ministra Irene Montero.
A lo mejor debería pensarse que no está capacitada para ocupar el cargo que está ocupando. Ya sabe usted que estos señores de Podemos siempre apelan a la responsabilidad de los cargos públicos para decir que hay situaciones en las que uno debe dimitir. Pues hombre, a lo mejor la señora Montero se lo tenía que pensar un poquito después de estas manifestaciones, ¿no?
Vox añadirá este vídeo a su querella contra el Gobierno por ocultar información sobre la pandemia. El Ejecutivo, por su parte, lamenta la difusión de una grabación que no tenía autorización y defiende a la ministra asegurando que en esos momentos nadie conocía la dimensión real del COVID-19.
La Comunidad Valenciana y las provincias de Málaga, Granada, Ciudad Real, Toledo y Albacete se han incorporado ya hoy a la fase 2 de la desescalada del estado de alarma de la COVID-19. De esta forma, el 70% de los españoles se encuentran ya en este nivel, mientras que Madrid, Barcelona, Lleida y casi todo el territorio de Castilla y León permanecen todavía en la fase 1. Otra de las novedades es que, por ejemplo, las piscinas e instalaciones deportivas cubiertas pueden ser utilizadas ya en toda España siempre que se cumplan una serie de requisitos. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, uno de los cambios más relevantes es la apertura de las piscinas, pero solo para uso deportivo y no recreativo. Por ello, será necesario pedir cita previa y solo se permitirá el acceso de forma individual o un máximo de 2 personas, si así lo exige el deporte que se practique, manteniendo siempre la distancia de seguridad de 2 metros. El 70% de la población española está en la fase 2, un 30% se queda en la 1, tal es el caso de la Comunidad de Madrid, parte de Cataluña y Castilla y León, pero con algunas modificaciones. Mientras, las 45.000 personas que viven en las islas de Formentera, La Gomera, El Hierro y La Graciosa han accedido a la fase 3. Aquí desaparecen franjas horarias, se permite consumir en el interior de los restaurantes y, entre otras cosas, regresan las competiciones deportivas. En la Balear Formentera, la responsable del negocio de hostelería hacía esta reflexión.
Un poquito más light, pero bueno, tampoco es que sea una cosa tan superior a lo que hay. Más si hubiera turismo y eso, pues ya se notaría más, pero con la gente que vemos en la isla tampoco es que haya mucha diferencia, ¿no?
Los desplazamientos entre provincias de una misma comunidad autónoma o incluso entre autonomías que desde el 7 de junio estén en fase 3 es una posibilidad que se abre con la sexta y última prórroga del estado de alarma. Anuncio del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en Televisión Española.
Y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Y a partir del 8 de junio, más de la mitad del país podría estar en la fase 3 de la desescalada, en la que serán las comunidades autónomas las que decidan cómo administrar esa etapa.
Es importante hacer compatible la seguridad sanitaria con la reactivación de la economía. Es el mensaje que ha lanzado hoy el rey Felipe VI en su intervención ante el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio de España, donde también ha pedido unidad a todos los políticos y ciudadanos frente a la crisis. Elena Arribas.
Sí, el rey ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los españoles, a la solidaridad y a la responsabilidad ahora que iniciamos la reconstrucción del país tras la pandemia.
Sumando esfuerzos y aplicando inteligente y coordinadamente nuestras energías, con generosidad, transparencia y rigor nuestros recursos, seamos capaces de reactivar la economía con toda la fuerza, toda la solidaridad y toda la solvencia de las que los españoles somos capaces y también merecemos.
Reconstrucción sin dejar a nadie atrás. En ese mensaje ha incidido la presidenta del Banco Santander. Ana Botín ha advertido de que esta crisis está acentuando las diferencias y desigualdades.
Los hogares con menos de 900 euros, un 40% no tenían ni tablet ni iPad. Y esto pasa lo mismo en los hogares con menos de 900 euros que en las empresas pequeñas. Es decir, para una empresa de 3 trabajadores, instalar medidas de seguridad, poder utilizar herramientas digitales para vender en proporción a sus ingresos, le cuesta muchísimo más.
Para limar esas diferencias está trabajando la Cámara de Comercio. Su presidente, José Luis Bonet, ha puesto cifras a la contribución que han hecho las empresas en la lucha contra la pandemia y en la atención de los colectivos más desfavorecidos.
En conjunto, las empresas de la Cámara han llevado a cabo hasta ahora más de 300 acciones con una aportación económica de más de 640 millones de euros.
Declaraciones realizadas en el Pleno Extraordinario de la Cámara de Comercio, donde todos han insistido en la importancia de reactivar la economía una vez garantizada la seguridad sanitaria.
El Boletín Oficial del Estado publica hoy la entrada en vigor del ingreso mínimo vital, que ayudará a salir de la pobreza extrema a casi 10 millones de personas en nuestro país. De momento llegará a 850.000 familias que recibirán entre 460 y 1.000 euros en función de los ingresos de todos los miembros de la familia. La prestación se actualizará con el IPC y costará 3.000 millones de euros anuales vía presupuestaria. Partido Popular y Ciudadanos no rechazarán ese ingreso, aunque plantean que, entre otras, la de que no se permita a las comunidades, salvo al País Vasco, gestionarlo. José Luis Escrivá explicaba esta mañana en la cadena COPE que no va a desincentivar el empleo.
¿Dónde están las mayores dotaciones de rentas mínimas, incluso muy por encima de lo que vamos a poner en España ahora nosotros? Pues los tenemos en los países nórdicos, en Alemania, en países centroeuropeos, donde no parece que este sea un desincentivo a la creación de empleo y al mercado de trabajo en ningún caso. O sea, las causas del desincentivo al mercado de trabajo están en cuestiones totalmente distintas. O sea, este es un tema muy complejo, pero desde luego no tiene que ver con estas prestaciones y eso está bastante estudiado.
Hay más noticias que repasamos ahora con Paloma Nolasco. Continúan los disturbios raciales en las principales ciudades de Estados Unidos, pese a la declaración del toque de queda en al menos 40 de ellas.
Incluso la Guardia Nacional está presente ya en 15 estados y en la ciudad de Washington. El presidente Trump atribuye estos disturbios a matones y grupos de extrema izquierda, entre ellos Antifa, un movimiento antifascista que investiga el FBI. Pese a ello, miles de personas en todo el país se preparan para protestar de nuevo por la muerte hace una semana del afroamericano George Floyd en Minneapolis, cuando era detenido por la policía.
El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pide seguir como perjudicado en el caso Villarejo porque consta, dice, que el robo del móvil de su ex asesora en 2015 fue para desacreditarle.
Principal argumento de Iglesias en el recurso interpuesto ante el juez García Castellón para que revoque su decisión de retirarle la condición de perjudicado en la pieza en la que se investiga la desaparición del terminal de Dina Bousseham. La defensa del vicepresidente plantea la posibilidad de que el robo se planificara después de que varias publicaciones hablaran de una supuesta relación afectiva entre ambos.
Investigan en Tomelloso el botellón del sábado al que asistieron unas 400 personas.
La alcaldesa de la localidad, Inmaculada Jiménez, valora lo ocurrido junto a Policía Local y Guardia Civil y se espera que comuniquen en breve el plan a adoptar. El botellón tuvo lugar el sábado por la noche a las afueras de la ciudad, una de las que más focos de coronavirus ha registrado en Castilla-La Mancha, con 184 enterramientos por COVID confirmados o sospechosos.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía, leas lo que leas, esta es tu casa.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Onda Madrid.
Deportes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ya conocemos las fechas y horarios de las dos primeras jornadas de Liga en Primera y Segunda División tras el parón. Para los madrileños de Primera abrirá el viernes 12 de junio a las 7 y media el Getafe en Granada. El sábado 13 el Leganés recibirá al Valladolid a las 7 y media en Butarque, mientras que para el domingo 14 quedará el Real Madrid de Eibar a las 7 y media y el Atlético de Madrid se jugará en San Mamés a la 1 de la tarde, horario que mientras el tiempo no lo impida se seguirá utilizando, como anunció el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Y hemos visto que ese fin de semana
va a ser una semana frío o con temperaturas debajo de lo habitual o en esas fechas, ¿no? Y por lo tanto nos está permitiendo con este tiempo de 15 días poner ese horario, ¿no?
La segunda división se reanudará para los madrileños con la segunda parte pendiente del Rayo Vallecano-Albacete, que se jugará el jueves 11 de junio a las 10:30 de la noche. El viernes 12 el Fuenlabrada recibe al Tenerife, el sábado 13 el Alcorcón visita Zaragoza, mientras que el Rayo jugará el primer partido completo el domingo 14 en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Desde hoy, los equipos profesionales ya pueden trabajar con todas sus plantillas juntas casi tres meses después. Tanto Real Madrid como Atleti han empezado a trabajar desde hoy con todos sus futbolistas, los blancos, tras 82 días sin hacerlo y convencidos de poder superar al Barcelona en la lucha por la Liga. Lo tiene claro Nacho.
Dos puntos no son nada con 11 partidos de Liga. Nuestra misión es ganar todos los partidos y sacar todos los puntos máximos posibles para ponerle las cosas difíciles al Barça. Y nosotros tenemos mucha confianza en nosotros. Tenemos que ir partido a partido, adaptarnos a esta situación lo antes posible, que creo que va a ser difícil para todos. Y el que antes se adapte, antes sacará beneficio de esto.
El Atlético de Madrid también trabaja desde hoy con todos a las órdenes de Simeone. Carrasco ha valorado la vuelta a los entrenamientos de toda la plantilla de cara al primer partido ante el Athletic.
Estoy muy contento de ver a todos y poder entrenar con todos, porque al final no había grupo, porque cada uno estaba en una parte y ahora sentimos otra vez el grupo y estamos muy contentos de poder entrenar juntos. Va a ser un partido un poco especial porque puerta cerrada es un poco raro, pero bueno, somos profesionales y lo vamos a hacer de lo mejor posible.
El Leganés ha tenido hoy jornada de descanso, así que hemos aprovechado para hablar en el partido de la una con su entrenador, con Javier Aguirre. Está convencido de que tras estas 11 jornadas que quedan por disputar, conseguirán seguir en Primera División.
Que sí, hombre, que sí. Y no solo en Butar, que oye, me he encontrado en Madrid, donde vivo. Viste, yo soy blanco, pero me cae bien el Lega, que se salvan y tal. O sea, muchísima gente bueno, el Atlético, que tú trabajas ahí también. Ya sabemos que usted es del Atlético, Mister, pero el Lega no sé qué tal. O sea, veo mucho entusiasmo con el Lega, ¿no? Es un equipo que cae bien, que lo ha hecho bien en este corto espacio que lleva en Primera División. Espero que continuemos en esa línea. No es fácil, pero estamos en ello.
Una de las grandes novedades en esta vuelta de la competición será la posibilidad de hacer 5 cambios. La mayoría entiende que a los entrenadores les vendrá bien y que serán los equipos grandes los más beneficiados, aunque aquí que Setién le parece que su equipo, el Barcelona, será perjudicado por esta nueva norma. El técnico del Getafe, José Bordalás, responde a Setién.
Yo creo que al contrario, yo creo que los grandes se van a ver beneficiados, porque lógicamente tienen plantillas de un nivel muy grande, de jugadores de un nivel muy similar, y lógicamente cuando hagan esos 5 cambios, pues lógicamente el equipo no notará un empeoramiento, al contrario, ¿no? Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no podemos decir lo que no es la realidad. La realidad, estos 5 cambios van a beneficiar a los equipos grandes, sin ninguna duda.
Y terminamos con las reivindicaciones y protestas antirracistas varias que se han dado durante todo el fin de semana tras el asesinato de George Floyd. Por ejemplo, el jugador del Real Madrid Vinicius o Kylian Mbappé lo han hecho a través de sus cuentas de Twitter con lemas como "Justicia por George" o "Vidas negras importan". Jugadores del Borussia Dortmund como Agraf o Jadon Sancho pidieron justicia con una leyenda en su camiseta interior tras marcar gol. En el mundo del motor, Lewis Hamilton o Carlos Sainz también se han manifestado al respecto, al igual que la gimnasta Simone Biles. E incluso Michael Jordan, poco dado a expresar su opinión públicamente, sí lo ha hecho esta vez de forma contundente mediante un comunicado. "Estoy triste, profundamente dolido y furioso. Veo y siento el dolor y la frustración de todos y me posiciono con todos los que se han levantado contra el racismo y contra la violencia contra nuestra gente. Ya hemos tenido suficiente. Nuestras voces unidas tienen que servir para presionar a los políticos para que cambien las leyes".
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Retomamos también el pulso habitual de nuestra agenda de cultura. Tras el confinamiento se reducen aforos y las reservas se hacen imprescindibles, pero ya empezamos a disfrutar con limitaciones de algunas citas. María José Francisco.
El Real Jardín Botánico, que recientemente abría sus puertas en horario restringido, hoy vuelve a la normalidad habitual del verano, de 10 de la mañana a 9 de la noche, pero su aforo está limitado a 200 personas. Es obligatorio ir con mascarilla, permanecen cerrados los invernaderos, la biblioteca o el archivo, pero sí son visitables los espacios abiertos. Ese gran jardín que ha vivido el confinamiento de una manera espectacular y hoy nos permite el disfrute especialmente de sus rosas. Esteban Manrique es su director.
Sobre todo los rosales están increíble, tenemos una variedad enorme de rosas, porque como ha habido tanto agua y tan buena temperatura, pues hay paseos que han quedado maravillosos, con unos verdes
muy bonito, la verdad es que merece la pena.
También vuelve a su actividad y en su horario habitual el Centro Cultural CaixaForum. No hay visitas guiadas ni actividades programadas, pero su apertura forma parte de la recuperación del pulso cultural de la ciudad. Elisa Durán, directora general adjunta.
Con la apertura de todos nuestros CaixaForums queremos garantizar la seguridad, asegurar la confortabilidad de todos nuestros visitantes y mantener la calidad de unas exposiciones que se alargan hasta después del verano para recuperar el tiempo que nos han podido visitar.
Reapertura de Autocine Madrid RACE, sin duda el cine más seguro porque lo vemos y escuchamos sin necesidad de salir de nuestro vehículo, al que incluso nos llevan la cena. En su apertura, las sesiones de Gris ya están agotadas, pero a falta de estrenos, los clásicos de los 80 protagonizan su cartelera de junio. Tamara Istanbul es una de las propietarias.
Acabamos de sacar a la venta Casa Fantasma, la mítica de toda la vida, y volando a las entradas. Luego vamos a continuar, bueno, con películas como Joker, que se quedó ahí un poco descolgada y todavía mucha gente que no la ha visto, y vamos a seguir con clásicos como La Historia Interminable, Los Goonies, Cantando Bajo la Lluvia.
Y en próximas sesiones, Yesterday, Mamma Mía o La La Land. Sink into our seats right as they dimmed out all the lights. A technicolor world made out of music and sheen. It called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see.